El espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Análisis, actualidad y cultura se hacen presentes en Terapia Chilensis, con María José Ochea y Arturo Fontén. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 7 de agosto. Arturo Fontén, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Está con nosotros Pablo Ortúzar desde Edimburgo. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, sin problemas de luz allá, me imagino, ¿no? De luz artificial.
Al revés, tenemos un superávit de luz natural, Y la otra funciona bien, así que no.
Bueno, aquí
no hay mayores problemas.
Aquí.
¿Qué tiene problema con la luz?
Aquí es el gran problema y gran tema del no solo de este día, sino de todos los días, la cantidad de personas a las cuales no se le ha repuesto el suministro eléctrico después del temporal del jueves pasado. Y tanto que motivó hoy a que el gobierno, el presidente Boric en particular, anunció que pedía al Ministerio de Energía reevaluar la concesión a Enel. Y eso yo creo que es bien importante. No sé cómo lo ven ustedes, si es solo un anuncio de titulares o es algo que puede tener algún efecto.
Sí, bueno, Enel es una empresa estatal italiana, ¿no? Que tienen en Chile ya una trayectoria, una empresa enorme, que está en distintos países, y no cabe duda que aquí ha funcionado con muchas fallas, o sea, el sistema era extraordinariamente precario, se ve. Ahora, es cierto que no estamos acostumbrados a ventoleras como las que vivimos, pero uno pensaría que el sistema eléctrico debería ser un poquito más robusto del que ha sido. Ahora, en cuanto a la efectividad real de las medidas, no sé. Por lo que he leído, no es fácil quitarle la concesión así como así nomás. Pero sí se le pueden imponer multas muy grandes.
Tú, Pablo, decías antes que, antes de entrar al aire, que te sonaba como poco concreto este anuncio del presidente.
O sea, yo creo que es bluff, porque lo que están haciendo es traspasarle, en el fondo, una especie de evaluación que me tinca que no va a terminar en ningún lado respecto a este tema de evaluar la concesión. Creo que legalmente no tiene asidero, o sea, que la posibilidad de quitarle la concesión es muy remota. Y obviamente el tema es que aquí estamos frente a un evento climático que muy, muy excepcional. Y la pregunta sería si es que en el fondo hay indolencia o subinversión por parte de Enel en el mantenimiento y en el cuidado, etcétera, de las líneas de transmisión eléctrica, que pudieran conducir a una cierta responsabilidad, ¿cierto? En términos de no poder recuperar el servicio más rápido. Pero a esta altura yo creo que un poco la búsqueda de un chivo expiatorio frente a un desastre que parece ser muy de alta magnitud. Ahora, la pregunta que a mí me interesa es qué se va a hacer después. Eventualmente, supongo, se va a recuperar. Obviamente la situación de las personas y las familias afectadas por esto es bastante tremenda, en la mitad del invierno, además. Pero la pregunta es qué vamos a hacer hacia después. ¿Cómo vamos a invertir más? ¿Cómo vamos a reconstruir, a rearticular, cierto, el sistema de transmisión eléctrica para prevenir que otro evento de estas características, que no sabemos qué tan frecuentes van a ser en el futuro, vuelva a producir un daño similar? Esto así como de echarle la culpa a alguien y que el ministerio revise supuestamente la concesión, yo creo que no,
pero
no va
que
a llegar
más,
a ninguna parte.
¿Qué más puede hacer? Digo yo, como gobierno, porque el gobierno no puede arreglar la luz eléctrica, si eso no puede hacerlo.
Sí, y la demora en reponer el servicio tiene un responsable.
Claro,
que es la empresa.
Obvio.
Y lo que dijo el presidente hoy día, en el fondo, es que Enel incumplió su compromiso de reponerle la luz a 60.000 hogares ayer, entiendo.
Sí.
Y lo hizo con menos de la mitad, entonces que eso ya es como, o sea, revaluar la concesión, no sé qué otra medida podría tomar más allá de eso.
No, están contempladas, digamos, multas, justamente, como
claro, multas,
mencionaba Arturo, hay varias multas para las empresas, pero para eso hay que demostrar incumplimiento de ciertas obligaciones, ¿cierto? Mm. Entonces eso es lo que en el fondo se va a evaluar, pero nada de eso tiene ningún efecto mediático mayor, y aquí supongo que hay mucha gente esperando como que ruede alguna cabeza en algún lado. Entonces están tratando de pasar el hacha desde las cabezas del gobierno a las cabezas de la empresa, y probablemente al revés. No creo que eso termine en nada, ¿eh?
Bueno, uno de los temas respecto a futuro que se está discutiendo esto, ¿no?, en relación a qué pasa después, como decías tú, es el tema de si conviene invertir en...
cables subterráneos.
En meter los cables bajo tierra, como es en muchas ciudades del mundo. Que además tiene una gran ventaja estética.
Sí, ¿no? Claro.
Nosotros vemos la cordillera a través de cables, vemos el mundo a través de cables.
No veríamos tantos ratones caminar arriba de los cables. Estarían más a ras de suelo.
Ahora, eso no es barato, digamos.
Es una inversión, enorme y que toma harto tiempo. Pero quizás sea razonable. Sí, en verdad, el tipo de presión climática, digamos, a la que Santiago se está viendo afectado hace ya harto rato, es bien importante. Y puede que haya que tomar muchas decisiones de este tipo. Pero claro, yo entiendo más bien las declaraciones del presidente como esta medio angustia de a quién le va a caer la factura, digamos, política por este asunto.
Oye, y a propósito del presidente, ¿cómo ven ustedes las nuevas declaraciones que hizo sobre el tema?
Quiero hacer una pequeña pregunta antes de cerrar el tema eléctrico. El rol de los municipios. Claro, porque también uno ve aquí muchos municipios, obviamente, indignados, porque tienen a muchos vecinos sin luz, y en muchos casos la luz significa calefacción también, etcétera, y impulsando demandas colectivas contra la compañía. Pero por el otro lado, la responsabilidad en los árboles que tienen los municipios, yo creo que también ahí hay algo que hay que mirar con atención.
Aparecieron un par de artículos muy interesantes apuntando justamente a que el mal mantenimiento de estos árboles, especialmente en la forma en que son podados, sí. Si es que eso, se le puede llamar podar a eso, que es como...
No, porque podar es caro.
Pegarle un machetazo a la
rama.
A cierto tiempo.
Claro.
Claro. Eso debilita a los árboles estructuralmente y explicaría por qué se cayeron tanto, un número absurdo de árboles durante el temporal, que en el fondo efectivamente eso es, el mantenimiento de ese asunto es responsabilidad de los municipios, y claro, ahí de nuevo aquí hay un tema de quién le cae
ese es un punto bien importante.
Súper importante, porque el otro día un ingeniero forestal me explicaba que estaba muy mal hecho en la mayoría de las comunas, al menos de la metropolitana, la plantación o el paisajismo de árboles. Claro. Por varios puntos. Uno, porque no se podan nunca, muy poco, porque es muy caro. Dos, porque están muchos están plantados muy cerca del otro. Y yo esto lo aprendí ahí, por lo que yo no sabía es que cuando uno planta un árbol tiene que proyectar, como que la proyección de la copa del árbol es la misma en la proyección de la raíz. Ya, yo veo ignorante, no tenía idea. Pero entonces hay muchos que están muy pegados y entonces hace que la copa crezca, pero la raíz, como está pegada con la del lado, es muy débil y se produce una raicilla en vez de una raíz real. ¿Y qué pasa? Viene un viento y como tiene una raíz muy débil, lo bota. Lo mismo que pasa con que muchas veces uno ve árboles que están rodeados de pasto inmediatamente, sin taza, que se llama. Y ahora, después de que me contó esto, ando mirando todos los árboles en las calles. Les va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen el riego del pasto muy pegado al tronco, y eso también hace que hacia abajo se pudre la raíz, viene el viento, bota el árbol.
Claro.
Ok, entonces, eso también me parece que es muy atendible, que hay que revisar, y no es...
Sí, muy buen punto.
Claro,
sí.
El suministro eléctrico en él, ya un desastre, lo que uno quiera, están incumpliendo su compromiso, pero ojo con la otra parte también. Ya, ahora dicho eso. Sí,
habría que revisar. Es un tema muy interesante, y el tema de los árboles apasionante. Aquí hace rato que... aprender más de los bosques, de los árboles, cómo funcionan, el tema de los incendios forestales es lo mismo. Sí. Parece ser algo muy importante para el proceso que estamos viviendo hoy día en el país.
Sí, bueno, lo hemos conversado en otras veces, Pablo lo ha estudiado. El tema, a propósito de los incendios, hemos conversado bastante sobre eso.
Es que el tipo de cosas que uno siempre se pregunta cómo funciona y no, en verdad no tiene idea. Los incendios forestales, lo mismo también con los árboles urbanos, obviamente que es un tema sumamente interesante e importante al que rara uno no cacha nada y rara vez la importancia.
Bueno, dicho eso,
interesante tema, sí.
Después del punto arbóreo que nos azota en este momento, pasemos a las declaraciones del presidente Gabriel Boric esta mañana, también en el mismo momento, en el mismo punto de prensa donde habló esto de reevaluar la concesión de Enel. Fue bastante duro con el gobierno de Maduro, si se le puede llamar así, o con Venezuela, por así decirlo. Diría que fue un paso más. Estoy buscando bien las declaraciones, pero acusó que se violaban los derechos humanos y que no va a reconocer el autonombramiento de Maduro como presidente de Venezuela.
Sí, yo creo que fue más fuerte que otras veces, en el sentido que claramente aquí él ve que hay fraude, que dando el argumento obvio, si no lo hubiera, se habrían mostrado inmediatamente todas las actas. Entonces él está afirmándose en ese punto, y mientras haya fraude él no va a reconocer al régimen de Maduro. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto?
Pablo Ortúzar, ¿qué consecuencias tiene esto?
Para mí es una sorpresa bien agradable que el presidente, porque en el fondo el discurso este de muestren las actas, supongo que tenía que vencer en algún minuto, porque no podían estar pidiendo que mostraran las actas para siempre mientras en Venezuela estaban matando a la oposición y correteando a todo el mundo. Entonces, aquí el presidente básicamente da por finalizado el plazo razonable para que muestren las actas, y por lo tanto se mueve a una posición en la cual lo que está diciendo es que efectivamente hubo fraude y se robaron la elección, porque de otra forma las habrían mostrado ya. Lo cual me parece correcto y muy razonable.
Así es.
Y los otros puntos que tocan no son nuevos. Sabemos que en Venezuela hay gravísimas violaciones de los derechos humanos, el informe de la ONU creo que es del 2017. Y a mí, en el fondo, creo que está muy bien, finalmente, la forma en que ha ido manejando la crisis en Venezuela. El presidente Boric le da credibilidad a sus posturas respecto al tema de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Su único problema y flanco terrible es el Partido Comunista, que es como el tío curado en el asado, digamos, que no deja de interrumpir y hablar locura, y básicamente el partido más grande del gobierno, y el gobierno tiene que hacerse cargo de ello. Y esto le va a seguir generando problemas, porque la crisis venezolana va a seguir extendiéndose, dada la posición en la que está hoy día Maduro, que parece estar en un estado de demencia. O sea, dijo que rompía relaciones con WhatsApp. Esto se está moviendo una cosa bien delirante y peligrosa, pues lo mismo.
Ahora, si empieza a quedarse Maduro y todo se empieza a dilatar, digamos, porque no se va a ir, nadie lo puede sacar, etcétera, etcétera, yo imagino que el PC está jugando a ese mismo esquema, de que esta conversación básicamente se diluye y se pierda en el torbellino.
Claro, bueno, ellos van a decir de que las actas se fueron entregadas al tribunal y que están siendo examinadas, y que hay 30 días, y que después de esos 30 días van a decir de que efectivamente las actas están y validan el resultado que ya fue dado con el 80% de los votos escrutados. Pero lo que dijo nuestro embajador Gasmuri fue bien elocuente ayer, ¿eh? O sea, sí. Él también dio claramente a entender que había fraude.
Sí, bueno, y él estaba allá.
Digamos. Y estaba allá, digamos.
Hasta que lo echaron.
Y con mucha información.
Claro. Digamos, ¿no? Además que la crisis... esto tiene varias aristas más graves. Lo que pasa es que no tomamos en serio a Maduro, porque es claramente una persona poco seria, pero él acusó a Chile de organizar un golpe en su contra, ¿no? Él acusó, digamos, en términos, en medios de comunicación, de que un golpe cibernético en su contra había sido organizado por el pinochetismo desde Chile, con la protección y la anuencia del gobierno de Gabriel Boric.
Claro, todos los cables cruzados.
O sea, que, una cosa, por eso digo, demencial, pero es una, pero ese es el tono del trato que está teniendo Venezuela hoy día con nuestro país, y el tipo de cosas que están diciendo. Y lo otro es que este tema no se van a poder hacer los lesos para siempre los comunistas con él, porque ya todo el mundo ha señalado que va a tener consecuencias migratorias que agravarían aún más la situación migratoria que estamos viviendo. Entonces, también aquí todos los gobiernos de los países que se han visto afectados por la migración venezolana no pueden hacerse los tontos, digamos, eternamente con este asunto.
Ahora, pensando en el impacto que esto tiene en la izquierda, hay como dos versiones, me parece. Una es la de Cristina Kirchner, que dice que esto de alguna manera es una traición al chavismo. Y la otra, que es la que, bueno, dicen el madurismo es la continuidad del chavismo.
Tú dices como, claro, las dos caras respecto de Chávez.
Sí, sí, sí. Y respecto de Maduro en relación a Chávez.
Claro, digamos. Claro, claro. ¿Y qué crees
tú? Entonces, yo creo que hay una diferencia entre los dos, efectivamente. Yo creo que Chávez hizo todo tipo de maniobras, pero se mantuvo dentro de la formalidad, por lo menos electoral, de forma clara, y ganaba las elecciones. En cambio, aquí estamos en presencia de Frentón ya de un...
Pero ganaba las elecciones porque, en el fondo, él como que amañaba la institucionalidad, digamos, para perpetuarse en el poder, de alguna manera, ¿no?
Sí, pero...
De alguna forma, sí.
Sí, claro, de alguna forma sí, pero lo hizo con mucha astucia, y la oposición estaba muy dividida. Entonces, efectivamente, ganó las mayorías, logró cambiar la Constitución lo favorecía enormemente.
Claro, claro.
Entonces, él fue estableciendo normas que permitieron redistribuir las radios, la televisión.
Claro, pero en el momento de la elección podía ganar con un 80%, pero era real, eso es lo que estás diciendo tú. Los votos eran los votos.
Los votos estaban.
Eran los votos.
Oye, claro. hay que acordarse que durante esa época Venezuela tenía una cantidad de plata tremenda.
Bueno, claro.
Chávez estuvo repartiendo 10, 15 años.
Claro, tuvo un auge del petróleo, del precio del petróleo ahí, entonces...
Era como una especie como de una tiranía elegida.
Elegida.
Esto es una tiranía no elegida.
Bueno, yo creo que en ese sentido ha sido un pionero, porque es lo que estamos viendo en otras partes.
Por eso. ¿Pablo?
Que en el fondo es una... Chávez, lo que sostiene el régimen de Chávez es justamente repartir la repartija y la fiesta de Venezuela, de la plata del petróleo, de las inversiones. Él desfonda el Estado, digamos. Hoy día Venezuela es un país quebrado porque nunca más invirtió nada. Pero la riqueza que había, Chávez la dilapidó, digamos, por todos lados. Entonces, hay un clientelismo, una fiesta gigante que duró lo que duró, y luego a Maduro le toca ya llegar a barrer, pues, cuando con el precio del petróleo caído, de hecho no hay inversión petrolífera, un país que está estancado. Entonces yo veo una continuidad total entre Chávez y Maduro. O sea, Maduro está cosechando lo que sembró Chávez, eso no hay ninguna duda al respecto. Y esta pretensión de la izquierda de usar, que siempre la hacen, Lenin era bueno, supuestamente, y Stalin era malo. Pero la verdad es que hay una continuidad a nivel de las políticas que hace separar entre ambos no tiene ningún sentido. El único objetivo es mantener vivo el ideal revolucionario. Si Chávez hubiera vivido para siempre, esto no sería así. Es mentira. Chávez habría sufrido las consecuencias de sus propias políticas, igual que Maduro, y si hubiera querido aferrarse al poder, lo habría tenido que hacer a través de la violencia extrema, al igual que Maduro. Tenía más carisma, ¿no? Obviamente, pero estaría no tendría un peso hoy día.
Y hay en la izquierda en Venezuela, hay esa distinción, ¿o no? ¿Hay un chavismo duro que critica a Maduro o no existe?
Yo no sé, pero el Partido Comunista, por ejemplo, es contrario a Maduro. Y considera que ha habido un fraude. Entonces, es un Partido Comunista que está en una línea distinta...
A nuestro Partido Comunista.
Del nuestro, ¿no? Hay un diputado del Partido Comunista que estuvo allá en las elecciones y que ha hecho unas declaraciones que en el fondo son muy congruentes con lo que está diciendo el régimen, digamos. Como diciendo, no hay nada anómalo. En que no se entreguen las actas, en que no haya... No es solamente que no se pongan a disposición las actas y la oposición sí la haya podido hacer, lo cual demuestra que era perfectamente posible porque la oposición subió a las redes, la oposición venezolana, el porcentaje de actas que ellos consiguieron, ¿no? Y eso está disponible en las redes. No se entiende por qué el gobierno no puede hacer lo mismo, la institución del caso. Pero además está esta cosa que hemos conversado otras veces, que lo normal es que un servicio electoral vaya actualizando la cifra para llegar a 90%, 90 y tanto%. Aquí no, aquí se produce un número y se estanca. Y además el número que da es un número que no, es un número aritméticamente sospechoso, porque es un número exacto. El número de votos corresponde exactamente al porcentaje, sin aproximaciones, lo cual de nuevo es algo inusual.
La rareza.
Es raro.
Después lo retocan, pero se le olvidó retocar para que no se viera tan absurdo. Lo retocaron en un segundo informe, pero se les olvidó retocar los nulos y los blancos, que quedaron también como
número cerrado.
Entonces, era muy divertido el... Exacto.
Bueno, Pablo Ortúzar, Arturo Fonten, seguiremos conversando, creo, de este tema por largo rato. Muchas gracias por este miércoles de Terapia Chilensis. Antes de irnos, les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia. No se vayan porque ya viene información privilegiada al cierre. Buenas noches.
Muy buenas noches.